Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leída por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 5 de diciembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. En Texas ya comenzó el mandato de Trump. La deuda de los países en desarrollo alcanza un nuevo récord con 8.8 billones de dólares. E Internet muestra que la riqueza lingüística es cada vez menor. Comenzamos con En Texas ya comenzó el mandato de Trump. El Estado republicano está aplicando políticas sacadas del manual trumpista y se perfila como un aliado clave del entrante gobierno federal, en especial para el plan de deportaciones masivas. Erige secciones de muro en la frontera, instala boyas con alambre de púa sobre el río Bravo, prepara el terreno para construir centros de detención masiva para migrantes destinados a la deportación o amenaza a hospitales con quitar financiación si no colaboran en dar información migratoria sobre pacientes. Texas está aplicando políticas agresivas en la frontera y en el resto del territorio, además de ofrecerse como aliado clave en la campaña de expulsiones masivas de indocumentados, mientras Tom Homan, el hombre nombrado zar de frontera para la nueva administración federal, asegura que el del Estado es un modelo que se puede llevar a todo el país con un éxito sin precedentes. Falta un mes y medio para que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos por segunda vez, pero en el gran Estado republicano su mandato ya ha comenzado. Hacer de la frontera una barrera lo más impenetrable posible es una piedra angular del modelo tejano. En las últimas semanas, el gobierno estatal de Greg Abbott ha instalado nuevas boyas sobre el río que separa Estados Unidos y México a la altura de Eagle Pass, una de las zonas cero de la crisis de migrantes de los últimos años. Las enormes boyas naranjas y equipadas con cuchillas han generado numerosos titulares desde que se instalaron las primeras en 2023. Primero, un juez ordenó que se retiraran al declararlas ilegales, pero en septiembre de este año, un corte de apelaciones revirtió esta decisión, permitiendo el retorno de las boyas y desde hace dos semanas su expansión. El nuevo tramo de unos 300 metros apenas estuvo unos días sobre el agua por algunos problemas con el sistema de anclaje, pero ya está otra vez en el río y con las boyas flotan las preocupaciones. Por un lado, por la vida de los migrantes que en su desesperación posiblemente se aventuran al agua y desafían las cuchillas que adornan amenazantemente las bolas anaranjadas. En agosto del año pasado, por lo menos, se encontraron dos cuerpos flotando cerca de las boyas y los grupos en defensa de derechos humanos las han denunciado reiteradamente. Pero además hay una preocupación medioambiental. No hay estudios del impacto de las boyas sobre el caudal del río, la flora y fauna. Pero en el tiempo que ha pasado desde que se instalaron las primeras, se ha notado un descenso en los niveles de agua alrededor de donde están y una mayor erosión, lo cual podría generar la creación de islas en medio del río. También se ha visto una acumulación de material orgánico debajo de ellas, lo cual puede afectar el movimiento de los peces que viven en el río. Fuera del agua del río fronterizo, el alambre de púas también es protagonista en Eagle Pass. La semana pasada, otra corte de apelaciones dio en otro caso más la razón a Texas frente al gobierno federal después de que agentes de la Guardia Fronteriza de jurisdicción nacional y no estatal destruyeron secciones del alambre que Texas había instalado en la zona. Para septiembre, cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la administración de Joe Biden por cortar el alambrado, el estado había puesto más de 46 kilómetros y ahora pretende que sean todavía más. Me chocó que el gobierno federal se empeñara en cortar alambre de púas para permitir que los ilegales cruzaran cuando nosotros solo estamos tratando de proteger nuestro propio territorio, dijo Paxton tras el fallo. Esta no es su tierra. Era nuestra tierra, nuestra propiedad privada. No se le debía nada al gobierno federal. Así que es una buena victoria para Texas, una buena victoria para el país, que este tribunal reconozca nuestra capacidad para proteger nuestra tierra. Ya que solo cuatro estados tienen una frontera terrestre con México, el caso que conecta al gobernador Abbott con un médico y un hospital de Houston puede ser más ilustrativa de lo que podría comenzar a ser una política nacional. El 1 de noviembre entró en vigor una nueva orden ejecutiva que obliga a los hospitales de Texas a preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses. La pregunta aparece ahora en los formularios de admisión en los hospitales de todo el estado. El doctor Tony Pastor, cardiólogo de Texas Children's Hospital, publicó un video en TikTok el 11 de noviembre en el que decía a los pacientes que no estaban obligados legalmente a responder a la pregunta. El video se hizo viral y obtuvo más de 1 millón de vistas. En respuesta, el gobernador republicano amenazó la semana pasada con quitar la financiación estatal del hospital. Hey, Texas Children's Hospital, donde es profesor el doctor Pastor. Este médico está poniendo en riesgo su financiación de Medicaid y Medicare, escribió Abbott en X. Será mejor que se lo piensen dos veces y tengan los registros muy claros, añadió. Habrá consecuencias por no cumplir la ley en la orden. El gran miedo es que la pregunta haga que la gente prefiera no buscar atención médica por temor a ser deportada. El Distrito Sanitario Metropolitano de San Antonio ha publicado un folleto en el que informa a los pacientes de que no tienen que comunicar al hospital su condición migratoria. No tienen que responder a la pregunta sobre la nacionalidad si no quiere. Su respuesta no afectará la atención que reciba, no se le rechazará, dice el folleto. Tiene derecho a recibir cuidados vitales independientemente de su nacionalidad o de su estatus migratorio, resalta. Pero las amenazas del gobernador pesan más. El Texas Children's Hospital tiene la intención de cumplir con la ley, según un comunicado emitido después del propio mensaje de Abbott. El Texas Children's apoya plenamente la nueva orden ejecutiva del gobernador Abbott y la cumple en su totalidad, dice el texto. Hemos trabajado estrechamente con la Asociación de Hospitales de Texas y nuestros socios de la industria en todo el estado para garantizar el cumplimiento antes de la fecha de entrada en vigencia. Si bien reconocemos que las personas que trabajan en el Texas Children's tienen sus propias opiniones personales sobre muchos temas, esas opiniones no reflejan necesariamente la posición oficial del Texas Children's Hospital. Continuaremos priorizando la atención de los pacientes mientras nos aseguramos de cumplir plenamente con todas las leyes y directivas legales. Esta interacción muestra en pequeño cómo la administración del presidente electo buscará intimidar a las instancias locales, en particular a la ciudad de Santuario, con amenazas económicas y hasta penales. Y todo esto sucede mientras Texas se ofrece como base de operaciones para las deportaciones masivas. Después de hace 2 semanas, la comisaria de tierras de estado, Dawn Buckingham, pusiera a disposición del gobierno entrante un enorme rancho en la frontera para el plan de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. La oferta se ha ampliado. Buckingham anunció el apoyo adicional del estado mientras estaba junto a la madre y a la abuela de Jocelyn Nungaray, de 12 años, asesinada a principios de este año en Houston, presuntamente por 2 miembros de una banda criminal venezolana que entraron ilegalmente al país. El nuevo proyecto en el que se va a embarcar la oficina de tierras y que he creado es la iniciativa Jocelyn, dijo, y especificó, localizaremos terrenos apropiados bajo mi jurisdicción para arrendarlos para la construcción de instalaciones de deportaciones de criminales violentos. Mientras hacía su anuncio, nuevas secciones de un muro fronterizo se levantaban para hacer que en Texas, por lo menos en cuanto a migración y el futuro ya sea un presente. Continuamos con la deuda de los países en desarrollo alcanza un nuevo récord con 8.8 billones de dólares. Un tercio del total pertenece a China, según los datos del Banco Mundial. El país asiático redujo su pasivo por segundo año consecutivo, pero triplica el que tenía en 2010. La pandemia de coronavirus ya ha quedado atrás, pero sus efectos sobre la economía de los países en desarrollo siguen estando presentes. Durante la crisis, estas naciones aumentaron drásticamente sus niveles de endeudamiento para enfrentar la caída de la actividad económica y de los ingresos gubernamentales, así como para fortalecer su sistema sanitario. Esta tendencia ha continuado hasta la fecha, y para 2023 su deuda total ha alcanzado un máximo histórico de 8.8 billones de dólares, según el informe sobre la deuda internacional publicado este martes por el Banco Mundial. La deuda a corto plazo de los países en desarrollo aumentó el año pasado por tercer ejercicio consecutivo. Lo hizo un 5.5% para alcanzar los 1.1 billones de dólares, lo que subraya su dependencia de la financiación para responder a necesidades inmediatas. Además, excluyendo una ligera disminución del 0.3% en 2022, la deuda a largo plazo también ha seguido una trayectoria ascendente desde 2006. Y como este crecimiento se produjo en un contexto de tipos de interés globales en máximos de 2 décadas, los costos de servicio de la deuda se elevaron. Los pagos de intereses llegaron al nivel más alto de los últimos 20 años, lo que, según el Banco Mundial, redujo los presupuestos de muchos países para áreas críticas como salud, educación y medio ambiente. A pesar de los retos internos, China sigue siendo un pilar clave en el contexto de la deuda global. Hasta el año pasado, era el mayor prestatario entre los países emergentes al poseer el 27.4% del total de su deuda. Pero a la vez, el endeudamiento chino también se ha triplicado desde 2010, alcanzando en 2023 los 2.4 billones de dólares. No obstante, es el segundo año consecutivo en que el nivel disminuye, después de que en 2021 alcanzara su máximo histórico, 2.7 billones. En concreto, cayó un 1.1% respecto a 2022 debido a una contracción en los préstamos del sector privado no garantizado, que son aquellos créditos otorgados sin el respaldo explícito del gobierno. El panorama de la deuda china refleja que el país avanza a dos velocidades. Por un lado, posee más de la mitad del total del pasivo a corto plazo, aquella que debe pagarse en menos de un año, que acumulan los países en desarrollo, lo que según el organismo lo deja expuesto, casi por igual a las fluctuaciones de los mercados internacionales, tanto en el corto como en el largo plazo. En un último año, esta partida repuntó casi un 2% hasta los 1.3 billones de dólares. Contrariamente a esta tendencia, la deuda a largo plazo, cuyos plazos suelen ser de 10 años, ha caído por segundo año consecutivo, reduciéndose un 4.2% hasta los 1.1 billón de dólares. Esta disminución se explica en gran parte por la menor cantidad de préstamos tomados por empresas privadas sin respaldo estatal, cuya deuda total se redujo en más del 8%. En particular, las empresas pidieron menos dinero a través de bonos y préstamos bancarios, lo que refleja una mayor cautela en el endeudamiento del sector privado. La disminución en la deuda total de China se alinea con la desaceleración de su crecimiento económico, impulsado principalmente por problemas en el sector inmobiliario. Entre abril y septiembre, su Producto Interno Bruto aumentó por debajo del objetivo del 5% que el gobierno se había marcado para este año, debido principalmente a la caída en la inversión en promoción inmobiliaria, que entre enero y septiembre ha disminuido un 10% interanual. En un intento por reflotar la situación, Pekín ha puesto en marcha una serie de medidas de estímulo que incluyen recortar las tasas de interés e hipotecarias, elevar los límites de deuda de los gobiernos locales para impulsar el sector inmobiliario y aumentar la financiación para proyectos de vivienda con el objetivo de respaldar a los desarrolladores con obras en curso. Y ahora algo de Internet. Internet muestra que la riqueza lingüística es cada vez menor. Una nueva investigación, hecha a partir de mensajes en la red durante más de 30 años, prueba que el lenguaje tiende a simplificarse. Un nuevo estudio de 300 millones de textos extraídos de Internet muestra un claro proceso de simplificación del lenguaje. Las pruebas son una disminución en el vocabulario y en el uso de formas verbales, menos respeto por reglas como la formación de plurales o la reducción de categorías sintácticas y gramaticales. El trabajo se ha hecho a partir de comentarios escritos a lo largo de 3 décadas en 8 grandes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Vote, Reddit, Usenet, Gab y Telegram. Y en inglés, aunque los autores creen que es una tendencia global. Aunque las estructuras lingüísticas varían, es probable que tendencias similares estén presentes en otros idiomas, sobre todo en aquellos ampliamente hablados y domina los espacios digitales, dice Walter Quattrociocchi, profesor de la Universidad de La Sapienza de Roma y coautor del artículo publicado en la revista científica PENAS. El problema de este empobrecimiento del lenguaje escrito no es solo lingüístico, sino también social. Internet es hoy el principal espacio de debate público global. Si la complejidad y matices de las ideas que se expresan allí disminuye, es probable que la profundidad de las ideas también. Hay una relación entre la simplificación del lenguaje y la menor complejidad de argumentos e ideas, dice Quattrociocchi. Un vocabulario limitado puede llevar a discusiones más simples. Afecta la riqueza de los debates, ya que las ideas suelen presentarse de forma que priorizan lo rápido y claro, pero no la profundidad. Es una tendencia que incluso se ve en los debates políticos, donde la principal consecuencia suele ser la polarización, añade Quattrociocchi. Internet es el espacio del que los investigadores han sacado los mensajes durante más de 30 años para medir esta tendencia. Este grupo de la Universidad de La Sapienza de Roma lleva años haciendo este tipo de investigaciones científicas. La simplificación no es exclusiva de Internet, ha sido parte de la evolución del lenguaje en épocas de transformación social y cultural como la urbanización y la colonización, dice Quattrociocchi. pero Internet ha acelerado y globalizado esta tendencia gracias a su velocidad, alcance y las limitaciones propias de las plataformas, como los límites de caracteres y los algoritmos. Los algoritmos que buscan maximizar interacciones suelen dar prioridad a contenido sencillo, cargado de emociones y fácil de consumir. Esto muchas veces esconde discusiones más complejas, reduciendo la diversidad de ideas en lo que debería ser el mayor foro de debate del mundo. Esta tendencia plantea dudas sobre si tanta simplificación es positiva en un momento en que los retos y debates globales exigen más complejidad y profundidad. La polarización es uno de esos problemas. Según los autores, esta simplificación del lenguaje afecta al modo en que percibimos las ideas de los otros. El lenguaje simplificado fomenta un pensamiento más binario y refuerza las identidades del grupo. Las redes sociales amplifican contenido emocionalmente cargado y polarizante, lo que encaja con estas narrativas simplificadas. Esta dinámica contribuye a la segregación y fragmentación de los debates, como vemos ahora con audiencias que se especializan en diferentes plataformas. Los usuarios tienden a buscar contenido que confirme sus creencias, profundizando divisiones y limitando el diálogo entre grupos. A pesar de todos estos problemas, esta tendencia también esconde detalles positivos que no deben despreciarse, como la facilidad para entender problemas complejos, una mayor comunicación y la creación de nuevas palabras y conceptos a través de memes. La simplificación hace que ideas complejas sean más comprensibles para un público más amplio. También facilita una comunicación más rápida en un mundo cada vez más conectado. La dinámica del lenguaje en línea fomenta la creatividad, con los usuarios creando conjuntamente nuevas expresiones, memes y artefactos culturales. Observar y medir esta evolución es como presenciar un laboratorio viviente de la comunicación humana. Continuamos con En el trabajo era una máquina, ¿por qué se consumen drogas en la oficina? No solo pasa en Wall Street o en Silicon Valley, la presión por la productividad, el síndrome del trabajador quemado o el deseo de desarrollar la creatividad son algunas de las razones por las que las drogas se resisten a salir del entorno laboral. Si abusas de la ketamina, no puedes trabajar. Mis jornadas suelen ser de 16 horas al día, por lo que no me puedo permitir que mi mente no esté completamente centrada, dijo Elon Musk en una entrevista concedida a Don Lemon a comienzos de este año. En ella incide en que toma cada pocas semanas ketamina, recetada por un médico para una dolencia que no queda del todo claro cuál es. Menciona la depresión, los pensamientos intrusivos o bloqueo mental. Lemon insiste que use drogas para ayudarle en el trabajo no puede afectar a su trabajo o alarmar a los inversores de Wall Street. Musk le contesta que no, porque simplemente a él le funciona. Desde el punto de vista de Wall Street, lo que importa es el resultado. ¿Estás generando beneficios para los inversores? Tesla, habiendo salido de la nada, es una compañía que vale tanto dinero como el resto de la industria automovilística junta. Así que desde el punto de vista de un inversor, lo que sea que esté tomando, debería seguir tomándolo, afirmó. La conversación hacía de cierta preocupación entre los inversores de Tesla al saberse que el magnate, hoy mano derecha del próximo presidente estadounidense Donald Trump, consumía ketamina. La ketamina es un anestésico disociativo recetado en casos de depresión resistente al tratamiento, particularmente aquellos que no responden a los antidepresivos convencionales, como parece ser el caso de Musk. Sin embargo, también se usa como droga recreativa. Matthew Perry murió de una sobredosis el año pasado. Desde el Lobo de Wall Street hasta la serie Industry, la ficción audiovisual se ha encargado de llevar a la pantalla un mundo laboral en el que las drogas son casi tan habituales como el café de cada mañana. Pero lo que narran no es del todo ficción. El consumo rutinario de drogas ha pasado de ser una actividad que se practica fuera del horario laboral a convertirse directamente en cultura corporativa, escriben Kirsten Wren y Catherine Bindley en el Wall Street Journal. A la vanguardia están los ejecutivos empleados del sector tecnológico que ven los psicodélicos y sustancias similares, entre ellas la psilocibina, la ketamina y el LSD, como puertas de entrada a avances empresariales, aseguran. La microdosis forma parte de la trama de series como The Good Fight y también habla de ella Enrique Bunbury en su tema Microdosis, donde cuenta su experiencia tras ingerir durante un tiempo pequeñas dosis de un hongo alucinógeno. En el ámbito laboral se toman microdosis de drogas psicodélicas como LSD o psilocibina, de setas o trufas con la finalidad de incrementar el rendimiento, la productividad y la creatividad. Sin embargo, como aseguran en Drogopedia, el proyecto online del psicofarmacólogo investigador y autor especializado en drogas Antón Gómez Escolar, La realidad científica es que en los pocos ensayos clínicos que se han hecho, por el momento, esta práctica no ha conseguido demostrar mayor eficacia que la de un placebo, aunque esto no quiere decir que en un futuro no pueda llegar a encontrarse que tiene efectos interesantes. Por ahora, solo se han podido demostrar efectos neuronales positivos en ratones y tampoco conocemos su perfil de riesgo en humanos. Sin embargo, se espera que el negocio de los psicodélicos alcance los 11 mil millones de dólares en 2027. Mientras que en Estados Unidos muchas de estas sustancias se han convertido en parte del día a día de los trabajadores, ¿ocurre igual en Europa? La experiencia de Carlos, ejecutivo en el ámbito cultural de 42 años, concuerda con el paradigma de recurrir a las microdosis para potenciar la creatividad, en su caso con éxito. Tomé dos ciclos de un par de meses cada uno, una dosis cada 3 días. Quería estar más despierto en la vida, como abrir el tercer ojo. Vas andando por la calle y reparas en cosas que antes no veías, un balcón precioso, por ejemplo. Me sentía más calmado, más relajado y en el trabajo era una máquina, de buen humor, más productivo. No vas puesto, pero eres mejor trabajador y casi mejor en todo lo demás, explica. No ha vuelto a tomar microdosis, no son fáciles de conseguir puesto que son ilegales y tampoco he creído necesitarlo. Pero su balance es positivo. Me sirvió para identificar las cosas que traía de mí mismo y que luego he interiorizado sin darme cuenta, sin tener que intentarlo conscientemente y obviamente sin tomar ninguna sustancia. Ramiro, ingeniero de 45 años, aporta la otra cara de la moneda. En su caso, se encontraba inmerso en una larga etapa de tensión laboral y decidió probar con microdosis para escapar del síndrome del trabajador quemado. Tenía acceso fácil a este tipo de sustancias y había leído varios artículos acerca de su uso como antidepresivo, explica. Empecé con psilocibina, que es la sustancia que tienen las setas alucinógenas. Los efectos son parecidos a los del LSD, pero duran 5 o 6 horas. Empecé un día festivo que iba a la oficina porque pensé que no hubiera nadie. Me puse una microdosis en el yogurt como desayuno y al subir al tren me entraron ganas de llorar al ver la portada del periódico que estaba leyendo un señor. Entonces caí en que me estaba haciendo efecto. Al llegar al trabajo descubrió que no era el único que había decidido ir a la oficina y un compañero le propuso bajar a tomar un café. Me daba miedo hablar tras el episodio del tren, por lo que durante ese interminable café yo solo asentía. Tras la experiencia, sin embargo, continuó. La pauta es un día sí, dos días no. Me di cuenta de que tenía que bajar la dosis y así lo hice durante una temporada hasta que dejé de sentir que iba ligeramente colocado. Mi dosis era mucho más pequeña de la que dicen los artículos donde explican que es la décima parte de una dosis completa. Para mí es mucho. Lo dejé porque no me funcionaba. Probé con el LSD porque dura el doble, el efecto de la psilocibina. Si la tomas en el desayuno, se ha ido la comida, mientras que el LSD dura prácticamente todo el día. Sin embargo, con el LSD era más complicado calcular la dosis. Al final, el problema no lo resolvieron las drogas. Bastó con cambiar de puesto de trabajo, asegura ahora. Fernando Rivas de Pinar Pérez y Diony Contreras Casado, miembros de la Comisión Nacional de Intervención en el Ámbito Laboral de la Asociación Proyecto Hombre, coinciden en señalar que el aumento en el uso de estas sustancias refleja una necesidad creciente de abordar el estrés y la ansiedad en el entorno laboral. Es crucial que las empresas reconozcan estos problemas y tomen medidas para apoyar la salud mental y el bienestar de sus empleados. Esto puede incluir la implementación de programas promocionando un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y la creación de un entorno de trabajo que reduzca el estrés y fomente el apoyo mutuo. De hecho, la encuesta 2019-2020 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral señala que, aunque el consumo en la población laboral es un reflejo de lo que sucede en la población general, siendo el alcohol, el tabaco, los hipnosedantes y el cannabis, las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas, la población laboral registra mayores prevalencias de consumo que la población general. Los consumos laborales están vinculados a ciertos sectores profesionales. Estadísticamente, en sectores como la hostelería, la construcción o el entretenimiento, el uso del alcohol y otras sustancias puede estar más normalizado debido a factores como las largas jornadas laborales, el estrés y la presión social. Para concluir, hay que entender las drogas como una consecuencia y no como una causa. Tal vez compartir el estrés, los horarios inhumanos y la presión desmedida es el primer paso de la rehabilitación. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.com. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.